En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Un estudio de FEDEA dice que finalmente la subida del salario mínimo interprofesional se cebó con el empleo en los negocios más pequeños. Según esta entidad, hubo un impacto significativo disparando los contratos parciales y la rotación de plantillas tras las primeras alzas de 2019. Es verdad que en el momento que empezó la subida del SMI se anunciaron realmente impactos muy negativos que a tenor de los datos del desempleo y sobre todo de cotizantes a la Seguridad Social parecieran no haberse confirmado, pero este estudio sí que considera que se han reducido las horas trabajadas y que se elevó la temporalidad, aunque las grandes firmas apenas lo notaron. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Hoy se mantiene aquí porque vamos rotando en el equipo, porque ahora tienen otras misiones, además de la radio. Tienen también misiones en, por supuesto, la tele, el programa que emitimos todos los sábados sobre las 10 de la mañana aproximadamente en Telemadrid. Tienen también sus misiones en las redes sociales, en la página web de telemadrid.es. Mira, en las redes sociales, por ejemplo, podéis ver a Melisa Cabaleiro.
Buenas tardes, Javi, y no paramos.
Y ponerle cara.
Estamos en redes a full.
Hombre, claro que no paramos, ahí estamos. Ayer lo decíamos, ayer anunciamos lo de las 360.000 visualizaciones de las ofertas de trabajo, pero tuvimos también 70.000 de oposiciones en las redes sociales de Madrid Trabaja. Y eso por citar dos de las muchas que tienen importante impacto, y una de las autoras y una de las responsables es aquí Melisa, que hoy la hemos enganchado también para que haga sus pinitos en la radio.
Eso es.
Bueno, y está también Jairo Poleo.
Buenas tardes, Javier.
Que ya dijimos ayer que coordinas el programa de la tele, entre otras cosas, porque de repente también te tenemos aquí, te enganchamos y decimos, bájate a la radio.
Me gusta mucho eso de misiones, tenemos misiones.
Hombre, claro, sois los 007 de la posmodernidad del siglo XXI.
Eso es, ha cambiado las cosas.
Los James Bond y las... ¿Cómo sería la versión femenina de James?
Buena pregunta.
Jane.
Bueno, pega mucho, pero podría ser.
Pongamos Jane Bond, las Jane Bond y los James Bond. Yo creo que no es equivalente James que Jane, no, pero suena parecido.
Pero suena bien.
Eso es, suena bien. Bueno, y ay, que te voy a meter en un compromiso, Melisa. Vaya si te encargas de las redes sociales y no te acordases de las nuestras.
Hombre, aquí las tengo, ya no fallo. Estamos en Facebook, LinkedIn y TikTok como Madrid Trabaja.
Y en X, Madrid Trabaja OM.
Muy bien, pues dicho esto, si os parece, y seguro que los oyentes nos lo van a agradecer, vamos a hablar de ofertas de empleo con las que todos los días os aportamos un granito de arena a vuestro futuro profesional. Hay oposiciones para 31 ingenieros y arquitectos superiores en la Comunidad de Madrid.
Más concretamente para la especialidad de ordenación rural e e Industrial Agroalimentarias, que es que el nombrecito se las trae. Además de los requisitos habituales, los candidatos deben presentar el título universitario que les habilita a ejercer. El proceso selectivo que regirá la convocatoria será el de oposición y en ella será necesario superar un cuestionario tipo test de 100 preguntas, una prueba de desarrollo escrito sobre el temario y dos supuestos prácticos a resolver. Si te interesa, tienes hasta el 18 de junio para inscribirte.
Hay una oportunidad laboral para jefe de obra.
Y las personas seleccionadas trabajarán por España y en ocasiones por Portugal. Buscan personas con carnet de conducir tipo B y con algo de experiencia en el puesto. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido y un salario según convenio.
Hay una bolsa de empleo para educador infantil en el Ayuntamiento de Collado Mediano.
La convocatoria pretende cubrir dos plazas fijas y abrir una bolsa de trabajo para futuras necesidades de la plantilla municipal. Para poder inscribirse será necesario presentar el título de técnico superior en educación infantil o similares de FP o superiores y el proceso selectivo será el de concurso oposición. En la fase de oposición habrá que superar una prueba tipo test de 40 preguntas y un supuesto práctico a resolver. Aquellos que logren aprobar tendrán que presentar sus méritos académicos y profesionales en el concurso y el plazo de presentación de solicitudes se abrirá cuando la convocatoria se publique en el BOE.
Hay una ferretería de Arganda del Rey que necesita incorporar dependientes.
Y es para trabajar en la reposición, seguimiento de pedidos, recepción de mercancía y entrega de las mismas. Buscan personas con experiencia en atención al público, carnet de carretillero y de conducir tipo B. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido, a jornada completa y un salario también según convenio.
Buscan técnico de calidad alimentaria en Serranillos del Valle.
Precisan personal con titulación universitaria en tecnología de los alimentos o en FP en análisis y control de calidad. Buscan profesionales con experiencia mínima de 2 años en funciones similares para que se encarguen del control de calidad y sistemas de autocontrol. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y un salario de 25.000 euros brutos al año.
Y hay trabajo para electromecánicos en Velilla de San Antonio.
Requieren personal con formación de ciclo formativo o grado superior en la materia y con conocimientos sólidos en mecánica, automatización, neumática e hidráulica. Ofrecen un contrato indefinido, salario competitivo según valía y experiencia y trabajo en turnos rotativos.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Visita la página web de Madrid Trabaja y dentro de ella encontrarás las ofertas de empleo de este 20 de mayo. Y como cada martes hablamos del mundo de los autónomos y tras una edición un tanto especial la semana pasada, hoy volvemos a contar con nuestros colaboradores habituales. Creo que está Miguel Muñoz con nosotros de M&M Consulting y le voy a saludar como... primer punto de partida. Miguel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, todo bien. ¿Y vosotros? Pues ¿cómo va la cosa?
Pues aquí, encantado de saludarte.
Igualmente.
Y bueno, te dimos descanso el martes pasado.
Sí, ya, parece
ya,
ser.
Ya te lo descontaremos del sueldo.
Pero será merecido, ¿no? Supongo el descanso, ¿no? Fue un descanso merecido.
Pensé que decías, y es merecido que me quites el sueldo también.
No, no, me lo puedes quitar, ¿eh? Sin problema ninguno. No te preocupes que por dinero no va a ser.
En fin.
No, hombre, de vez en cuando hay que hacer una pausa porque a veces... en tanta monotonía, pues es complicado estar fresco de mente, ¿no? Para, sobre todo para razonar sobre algunos temas. Ya siempre martillando sobre lo mismo, a veces puede dar hasta caso de error también, ¿no? Por eso un refresco viene bien.
Vale, bueno, vamos a ver, Gloria Alonso, si también ha recuperado fuerzas de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Yo también a vosotros os tengo en el salario emocional, sí, así, ¿no? Que no te preocupes. Sí.
Bueno, pero te íbamos a descontar el martes pasado, porque como no estuviste tampoco como Miguel, esto
pues nada.
Somos así de implacables.
Nada, no voy a hacer huelga, así que lo acepto.
Vale. Bueno, en cualquier caso, estábamos comentando ese estudio de FEDEA que indicaba que hay mayor repercusión de la que aparentemente parece que se podía producir con respecto a la subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Porque habíamos escuchado a muchos dirigentes políticos, sindicales, decir, oye, pues al final se ha subido el salario mínimo interprofesional, pero no ha tenido tanta repercusión en el empleo. Ahora FEDEA sí dice que ha tenido repercusión en la proliferación de contratos parciales, de un aumento de la temporalidad. No sé si, Miguel, tú tienes esa sensación.
Sí, yo tengo esa sensación, aunque muy leve, Javier. Sí, tengo que reconocer que pues la gente mira muy mucho, sobre todo, claro, necesita saber cuál es el coste actual de un trabajador a jornada completa respetando este salario mínimo, porque hay mucha gente que todavía vive en la ignorancia y no sabe efectivamente cuáles son los costes de llevar a cabo la contratación, porque claro, al subir el salario mínimo, Javier, también suben las cotizaciones a la Seguridad Social, con lo cual los costes, no voy a decir que se dupliquen, pero que sí que se incrementan, no solo desde el punto de vista salarial, sino también por el punto de vista de las cargas salariales. Entonces, eso hace que se fomente un poco la contratación a tiempo parcial, pero no es una cosa radical. Es decir, nosotros no apreciamos que haya habido una proliferación exagerada de los contratos temporales, sino lo que se ha producido es una disminución, digamos, general en la contratación. Es decir, la gente no contrata tanto como en otras circunstancias, pero no se pasan del indefinido de jornada completa a jornada parcial de manera masiva. Hay una pequeña incidencia, pero yo creo que la incidencia está más a nivel de la contratación en global.
Cuando te refieres que está más en la contratación global, ¿te refieres al tema de lo estricto que es ahora tener un contrato temporal o no?
Yo también me refiero a que la gente se piensa muy mucho contratar a un trabajador, o sea, si espera ya hasta el último momento me refiero hasta que ya no puede más, su cuerpo ya nada más de eso, y entonces ya sí que decide dar el paso de contratar a un trabajador, porque ese paso es más caro ahora que hace un par de años o tres años, vamos a decir. Yeah. Entonces, el escatimar en recursos está en dar el paso para la contratación. Pero luego, a la hora de llevar a cabo la contratación, no hay una tendencia masiva a hacerlo todo temporal, sino, bueno, ahí no hay, digamos, un trasvase de las jornadas completas a jornada parcial, como en principio podía parecer. Yeah. Como consecuencia de la subida del salario mínimo.
Bueno, Gloria, digamos que aquí, claro, Miguel tiene referencias de primera mano, tú y yo menos, pero no sé la impresión que te da, visto desde fuera. Es verdad que al final uno echa un vistazo a las cotizaciones a la Seguridad Social y no parece que haya tenido tantísima influencia, como dice FEDEA.
Bueno, yo por lo que puedo entender, ¿no? Supongo que no ha afectado a un porcentaje muy elevado de trabajadores, ¿no? Trabajadoras, las que estaban con el salario mínimo, por lo tanto es a este grupo al que le ha afectado, y por supuesto, claro, entiendo que tiene que ver con empresas más pequeñas y que, bueno, como siempre, pues afecta a las microempresas, ¿no? A las personas autónomas con trabajadores, con empleadas. Que es, bueno, donde pueden estar de manera más habitual, ¿no? Los salarios mínimos. Ya. Entonces, bueno, entiendo que habrá tenido repercusión pues para un grupo importante, ¿no? de empresas que efectivamente ven el esfuerzo que hay que hacer. Y bueno, pues habrá que esperar, ¿no? A más datos. Yo estaré atenta también, sobre todo, a todo lo que tiene que ver con la parcialidad y la temporalidad en lo que afecta a los contratos que se realicen o que con mujeres, ¿no? Que siempre también somos las más afectadas de todas estas medidas.
Eso es verdad, ¿no? Que siempre los contratos a tiempo parcial, hay una, sobre todo los contratos a tiempo parcial, que no hay que criminalizarlos, si alguien quiere un contrato a tiempo parcial. El problema es que alguien quiera un contrato a tiempo completo y solamente se le ofrezca un contrato a tiempo parcial, ¿no? Que es el caso de muchas mujeres, Gloria.
Sí, sí, sí. Por un lado, bueno, ahora mismo no recuerdo, ¿no?, de los gráficos en los que indica cuáles son las razones, ¿no?, por las que las mujeres no tienen contratos de jornada completa. Pero por un lado es que no encuentran un trabajo de jornada completa precisamente, y por otro lado todo el tema relacionado con el cuidado y las familias, ¿no? Entonces son dos cuestiones que marcan esas brechas, ¿no?, que hay de género.
Bueno, ¿tú te acuerdas que hubo un momento en este programa, Gloria, que tú nos explicaste que era un cisne negro?
Yo creo que se fue definitivo. A partir de ahí solo hicieron que aparecer.
¿Qué necesidad teníamos
de haber comentado el tema?
De haber comentado el tema, ¿verdad? Porque desde entonces sí. No han parado de aparecer los cisnes negros y demás. Recuérdanos, Gloria, que era un cisne negro.
Pues era esa especie que era absolutamente sorprendente y que nadie se esperaba, ¿no?
Un imprevisto. Exacto. Muy imprevisto, además.
Imprevisto y muy poco habitual o esperado. Es algo, pues eso, muy sorprendente. Pero yo creo que habrá que cambiar, ¿no?, la metáfora y buscar, yo que sé, un alienígena o algo que todavía para que sea, porque ya los cisnes negros no podemos definirlos así.
¿Tú habías oído a Miguel hablar de los cisnes negros?
A ver, cuando yo estudiaba y era jovencito, alguna asignatura de teoría económica sí que había algún comentario, esto, ¿no? Sí, no me acuerdo si era cisne o era otro animal, pero negro era seguro.
Vale. Bueno, pues fijaos, porque me ha llamado la atención que hay un evento en IFEMA estos días. Dice que congrega más de 4.000 líderes empresariales con el título Reinicia tu negocio. Y yo creo que los quieren preparar ante futuros cisnes negros, como si hubieran sido pocos los que ya hemos pasado. En fin, vamos a hablar de ello. Lo organiza LevelUp y ya digo que lo presentan como el mayor evento formativo de España con el título Reinicia tu negocio, y quieren que las empresas estén preparadas para los imprevistos. Nerea Magallanes, del equipo directivo de LevelUp, nos va a atender. Nerea, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de estar contigo en directo.
Bueno, yo también encantado. Estábamos hablando, tú sabes que aquí, bueno, este es un espacio que dedicamos a autónomos y pymes, y hace, qué sé yo, en 2019 hablamos de los cisnes negros, y desde que hablamos de los cisnes negros no han parado. O sea, hemos tenido la pandemia. Dime.
Tuvisteis ojo entonces, ¿no?
Sí, por desgracia, o sea, ya nos hubiera gustado no tenerlo, pero en fin. Y de alguna manera, yo leyendo un poco la información de este Reinicia tu negocio, el evento que vais a celebrar del 21 al 23 de mayo en IFEMA, creo que lo que pretendéis es que estemos aún más preparados, ¿no?, ante imprevistos.
Sí, porque al final el tener un proyecto, un negocio, una empresa, es saber enfrentarte a la incertidumbre, vengan a través de cisnes negros o del día a día, porque el día a día, pues, en una empresa tampoco está exento de tener que saber manejarse en esa incertidumbre, de tener herramientas tanto empresariales como, por supuesto, pues de crecimiento personal, ¿no? Al final el líder de esa empresa tiene que tener recursos también emocionales y mentales para llevar el negocio adelante.
Uh-huh. Y desde ese punto de vista también abogáis por ayudar a los que van a participar a profesionalizarse, ¿no? O sea, entiendo que, por tanto, hay mucho empresario que necesita más herramientas, ¿no?, formativas para afrontar las vicisitudes de su empresa, de su negocio, en definitiva.
Totalmente. Mira, nuestro país tiene una matriz empresarial que se compone mayoritariamente de autónomos y pymes. pero normalmente nadie empieza con un negocio sabiendo ser gestor de ese negocio o líder de ese negocio. Normalmente, pues, nos va bien una actividad, sabemos hacer algo, o mi padre o mi madre se dedicaba a esto, y entonces yo como que inicio mi actividad como empresario o como empresaria, pero yo lo que sé es ejecutar. Yo no sé gestionar los números, no sé poner en marcha estrategias de marketing para atraer a más clientes, no tengo herramientas de innovación para hacer la experiencia de ese consumidor extraordinaria. Hay un montón de cosas que no sé porque no me han preparado como empresario realmente. Me han preparado, pues, yo sé, como mecánico, como dependiente, como dentista, como abogado, como cualquier profesión, ¿no? U oficio.
Bueno, y entonces las personas que participen estos tres días en ese evento, ¿cómo los vais a preparar para eso?
Pues dándole las... Nosotros, Reinicia tu negocio, para nosotros es el estandarte de llevar a cualquiera que quiera acceder, porque nosotros nos movemos con conferencias gratuitas por toda España para llevar este evento en distintas ciudades, ¿no? Ahora estamos en Madrid, pero hacemos Reinicia tu negocio en otras ciudades para que al menos lo más mínimo en cuanto a entender cómo funcionan los negocios, esas leyes que no tienen que ver si vendes productos o servicios, si te dedicas a empresas o a particulares, que no entienden de si te dedicas al canal online o al físico, ¿no? Son leyes o normas, axiomas dentro de los negocios que tienes que conocer, porque si no, pues se van a cumplir igualmente, lo sepas tú o no. Yeah. Tener esas bases y tener las bases de tu propio autoconocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro de tu cabeza? Porque incluso teniéndolo clarísimo, ¿qué es lo que tienes que hacer? No eres capaz de poner en marcha las acciones que necesita tu negocio para llevarlo al siguiente nivel. Y es porque en nuestra cabeza también hay bloqueos y también hay situaciones que tenemos que resolver, ¿no? Ahí.
Bueno, pues un placer, Nerea, haber hablado contigo. Y ya saben, la cita, Reinicia tu negocio, del 21, o sea, a partir de mañana hasta el 23 de mayo, en el IFEMA. Uh-huh. Van a asistir más de 4.000 empresarios y va a haber intervenciones como la de Irene Villa o Enrique Tomás, entre otros. Muchas gracias, Nerea. Dime.
Nada, simplemente por cerrar, que si pues no tienen entrada para este evento, pues que simplemente entren a nuestra página web y que busquen la conferencia gratuita más cercana, porque ya en esas conferencias van a recibir información de valor y la posibilidad de ir a otro Reinicio a tu negocio, ¿no?
Fenomenal. Lo dicho, Nerea, hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid, naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje.
Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Bueno, pues seguimos con Miguel Muñoz, con Gloria Alonso. Miguel, lo que comentábamos antes de la publicidad, que al final la base de todo es una buena formación para los autónomos y las pymes, ¿no?
Sí, la verdad es que el curso que, bueno, la formación que se ofrecía, pues está bastante bien. Lo que pasa es que ya hay algunos que ya hemos pasado por ahí y gratuitamente, porque hemos pasado ya varias situaciones de tensión o de crisis, ya sean económicas o sanitarias, que nos han hecho ya hacer callo, sí, y que nos va a servir, por si vinieran más cines negros, estar súper preparados. Pero efectivamente, para el que no haya pasado por ahí, pues este sistema de simulación de qué hay que hacer cuando vengan mal dadas está genial, porque claro, es mucho más fácil aprender sobre la teoría que hacerlo directamente ya en la práctica, ¿no? Sobre todo en estas situaciones tan dramáticas.
Bueno, y sobre todo que yo creo que al final es cierto que, Gloria Alonso, para la pervivencia de cualquier negocio, tener herramientas previas por parte de los que lo dirigen, pues siempre permite navegar en aguas turbulentas. O sea, no hace falta que sea un cisne negro para que realmente el negocio pueda atravesar por momentos de crisis.
Sí, sin ninguna duda. Hacen falta herramientas y actitud. Yo creo que las dos cosas son necesarias. Herramientas todas. Ahora la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la tecnología, habilidades de las que llaman blandas, y luego esa actitud, ¿no? De querer continuar. Y porque igual los cisnes negros, bueno, son más grandes, pero patitos negros también llegan, ¿eh?
Sí. Y además son muy, muy nuestro, muy de cada negocio. O sea, quiero decir que ahí los patitos no son circunstancias globales, sino circunstancias de cada uno de los negocios, ¿no? Has hablado tantas veces, Gloria, del tema de la consolidación muchas veces, ¿no? De las dificultades que tienen los negocios para consolidarse.
Sí, bueno, y sobre todo que siempre tienes que estar con la antena bien dirigida, ¿no? Porque, bueno, cuando parece que tienes un momento así como de dulce, enseguida dices, sí, ¡ah, ya ha pasado! Ahora que otra vez volver a ponerse a la lucha. O sea, que sí que es cierto que no te puedes confiar, tienes que seguir cada día. Y, bueno, ese es el reto, ¿no? Y seguir sobre todo eso, con optimismo, con alegría, y bueno, y con mucho empuje, claro. No queda otra, ¿no?
Bueno, y luego hay días en los que escuchan los autónomos, los emprendedores de la Comunidad de Madrid, Madrid trabaja, y dicen, no paráis de darnos disgustos. Es que queremos, como dice Miguel, que creéis callo, no es por otra cosa. Lo digo porque, Miguel, ahora vamos a aludir a un estudio que habla de que el principal obstáculo para alcanzar los objetivos estratégicos de las pymes en 2025 es la escasez de talento. O sea, que no encontramos trabajadores en los pequeños negocios. ¿Lo ves así por tu experiencia con tus clientes?
Sí, sí, la verdad es que hay determinados sectores que es muy difícil encontrar profesionales, o ya no profesionales, sino que tengan una mínima formación y que tengan, como decía Gloria, ganas y empuje, ¿no? Para desarrollar una actividad dentro de un sector y, oye, y intentar vivir de ello, aunque sea durante un cierto tiempo. Entonces, encontrar ya gente preparada y formada y con ganas, no es que lo diga yo, lo dicen nuestros clientes, cada vez es más complicado. Uh-huh. Y cada vez vamos a peor, según los datos que a mí me llegan. Entonces, bueno, pues eso es una realidad con la que tendremos que vivir no sé cuánto tiempo.
Bueno, pues veremos a ver el tiempo que dura todo esto. Parece que va para largo. Y me vais a permitir que salude a Alba Solís de Hays España, que es la consultora que ha hecho esto. Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Me vas a permitir que no recite tu cargo?
No te preocupes.
Te cabe en la tarjeta el cargo.
Bueno, sí, vamos al detalle, quizás no tanto, pero en términos generales, bueno, podemos decir que gestiono a los equipos de GEIS ubicados en la oficina de Barcelona para contrataciones permanentes, ¿vale? Para diferentes mercados.
¿Ves qué bien, Alba? Así nos hemos enterado. Es que yo, mi nivel de inglés es ínfimo, y encima si tengo que juntar, que son 7 palabras, 5 palabras.
Madre mía.
Digo, Dios mío, aquí voy a hacer ridículo, pero vamos, de manera espantosa.
Bueno, ya te lo he resumido.
Perfecto. Bueno, oye, aquí hablamos muchísimo en este programa de la escasez de talento a nivel global. O sea, esto es algo que afecta a las grandes, a las pequeñas, a las medianas, pero el estudio que habéis hecho es específicamente sobre las pymes. Y claro, luego todo esto tiene una consecuencia para ellas y yo creo que para la economía global, ¿no?
Sí, correcto, sí. Es cierto que bueno, por los recursos también que tienen las pymes, pues juegan un poco en desventaja, ¿no? Con las grandes compañías para poder captar y retener a ese talento, ¿no? Más competitivo del mercado. Entonces, bueno, al final estas grandes empresas cuentan con mayores recursos y bueno, las pymes tienen que sacar también, no tienen tanta visibilidad en el mercado laboral. Y no siempre pueden ofrecer esos salarios o beneficios competitivos, ¿no?
Claro. Esa es la cosa, que efectivamente es un problema también de competir con las grandes, porque, qué sé yo, pues por ejemplo el talento tecnológico o simplemente la hostelería, por hablar de otro sector, digamos, más accesible para los mortales, con una formación un poco más básica, ¿no? Pues verdaderamente al final un hotel tiene más fácil contratar a un camarero que un bar de barrio porque ofrece mejores condiciones, ya no solamente económicas, sino incluso de aspectos como la conciliación, ¿no?
Realmente las pymes, ¿no? Con lo que más pueden jugar suele ser con esas medidas, ¿no? Más centradas en el bienestar y en el desarrollo profesional, ¿no? Como políticas de conciliación, ¿no? O beneficios no monetarios, ¿no? Que serían formación continua, desarrollo interno, ambiente laboral cercano, que también juega con un punto a favor, ¿no? De las pymes que no pueden dar esas grandes corporaciones, ¿no? Entonces, quizás los incrementos salariales se pueden dar siempre y cuando la situación financiera de una pyme lo permita.
Dicho todo esto, también tenemos que comentar, Alba, que en el estudio dais una buena noticia, y es que la mayor parte de pymes tiene previsto aumentar su plantilla, lo cual es positivo.
Sí, de hecho nuestro estudio revela que el 67% de las pymes prevé ampliar su plantilla en el 2025.
Fíjate. Sí, otra cosa es que lo consigan, porque claro, está esa doble historia, ¿no? De decir, bueno, quieren aumentar plantilla, pero lo mismo es que a veces no pueden.
Bueno, es que el principal obstáculo, una de cada 4 empresas comenta que el principal obstáculo para llegar, ¿no? a sus objetivos en cuanto al crecimiento y expansión viene por la falta de perfiles cualificados.
Uh-huh. Y luego también habláis de una falta de adaptación todavía de las pymes al mercado laboral. ¿En qué sentido? ¿Alba?
Sí, perdona, se me ha cortado ahora.
Ah, vale. Es que te comentaba que una de las cuestiones que comentáis es que todavía a las pymes les falta un poco de adaptación a la nueva realidad del mercado laboral.
Sí, bueno, quizás al tener menos recursos, ¿no? Al final les cuesta un poco más adaptarse a esa digitalización, ¿no? Que está tanto en auge y al final les cuesta, están más arraigados o ligados a procesos manuales que, uh-huh. que limitan también su eficiencia. Por lo tanto, tienen también ahí, ¿no? Un reto que ya no es tanto tecnológico, sino incluso humano, ¿no? De formar y atraer perfiles capaces de liderar esa transformación digital que tienen que afrontar, ¿no?
Y luego también habéis analizado en el informe la jornada de 37 horas y media en pymes. ¿Cómo la reciben las pequeñas empresas?
Se comenta, ¿no? que esta reducción de jornada pues puede mejorar significativamente, ¿no? La conciliación de los trabajadores y a la vez puede aumentar la satisfacción y productividad. Lo que sí que es cierto que claro, se debe gestionar muy bien esta transición, ¿no? De una forma también muy cuidadosa y así poder también minimizar cualquier impacto negativo que pueda haber. Entonces, bueno, al final quizás es un buen momento, ¿no? para las empresas que quizás no están acostumbradas a trabajar tanto por objetivos, pues podría ser un buen momento para implementar esta metodología y bueno, también pues para reorganizar procesos, ¿no? y profesionalizar la gestión del tiempo.
O revisarlos, ¿no? De alguna manera, entiendo.
Exacto. Sí, exacto. Revisarlos y también quizás empezar a implementar, ¿no? Recursos más digitales, ¿no? Y promover así la autonomía.
Bueno, pues Alba Solís, dejáis España. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros. Que paséis muy buena tarde.
Bueno, yo quisiera preguntarle a Miguel también sobre esta cuestión que estamos comentando de la escasez de talento, pero sobre todo el tema del horario, ¿no? Ya lo hemos comentado aquí porque fue hace dos martes cuando, si no me falla la memoria, se aprobó en el Consejo de Ministros. Falta por saber qué va a pasar en el Congreso de los Diputados, pero oye, por si acaso, ¿no? Hay que estar pendiente.
Sí, hay que estar pendiente porque puede darse la circunstancia de que al final se ratifique lo que en el Consejo de Ministros se plantea y pues tengamos que hacer un cambio, yo creo que bastante sustancial en determinados sectores, porque casualmente el otro día hablaba con un cliente de cómo se va a poder aplicar, por ejemplo, la jornada de 37 horas y media en aquellos trabajos en los que haya turnos rotativos sin descanso, porque el proceso productivo no permita parar, porque precisamente para eso se monta. Entonces, la verdad que la medida está bien desde un punto de vista, porque en definitiva viene a reconocer más salario para el mismo trabajo, pero luego la aplicación práctica, como ya hemos visto, Javier, en algunos casos va a ser bastante difícil porque habrá que diseñar alguna herramienta para que, como comentaba, por ejemplo, en los turnos rotativos, a ver de qué manera podemos suplir esas horas en las que los trabajadores ya no van a estar ni son suficientes como para contratar a otro. Entonces, bueno, yo creo que eso ya las mentes pensantes ya estarán trabajando en ello porque la posibilidad de que se apruebe está ahí, ¿no? Eso es una realidad.
Bueno, vamos a cruzar los dedos porque nos dicen que nuestro siguiente invitado está conduciendo. No sé si será posible mantener con él una conversación y si no, pues ya lo dejaremos para otro día. Es Rafael Gómez. Vamos a hablar de la cooperativa Red España.
Calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown.
Bueno, pues ¿qué es Red España? Es una cooperativa agroalimentaria ubicada en Villarejo de Salvanés. Y vamos a hablar con Rafael Gómez. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, no se te oye del todo mal para... ¿Vas con hermanos libres, por lo menos, o no?
Bueno, sí. Más o menos con hermanos libres, por decirlo de algún modo.
Más o menos. ¿Cómo te pille la Guardia Civil, Rafael?
No me pueden multar. Vamos, yo, mi equipo.
Vale. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Red España?
A ver, Red España es una cooperativa que agrupa a 100 socios de 51 pueblos de las comunidades de Madrid y de Castilla.
Uf.
Se crea en el año 67 y, pues tenemos más de 50.
Rafael, es imposible la conversación. Vamos a intentar... Que encuentres un sitio donde estar aparcado, porque si no, es que...
Ya, si me dais 5 minutos...
Venga, pues te damos 5 minutos y te llamamos de nuevo, venga, ¿vale?
De acuerdo.
Vamos a hacer un alto en el camino con los compromisos que tenemos con nuestros clientes y amigos del programa y, por supuesto, de Onda Madrid, y enseguida hablamos con Rafael de nuevo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
¿Algún día será médico, ingeniera o astronauta? En EducaChild aprenden inglés y alcanzan sus sueños. Ven a EducaChild. Da el primer paso hacia el éxito. Más de 15 años de experiencia en la enseñanza del inglés. EducaChild. Crecer en inglés.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones. En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid. And of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Las 3 y 43 minutos, que enseguida hablamos con Rafael, que parece que es que le hemos llamado improvisadamente. Habíamos concertado con él la entrevista y creo que ya vamos a tener la comunicación. Rafael, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha ya.
Ahora se te escucha mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Bueno.
Lo siento, pero os pido perdón.
Nada, no te... Hombre, si más que nada es porque... digo, si no, los oyentes van a pensar que te hemos llamado así sin avisarte ni nada, ¿sabes?
No, es que da la casualidad de que me habéis pillado, pues eso, aparcando, bueno, el tráfico me ha entretenido.
Vale. Bueno, si lo importante es que al final comentemos, te preguntaba antes y vamos a empezar de cero porque se te ha escuchado medio regular. Cuéntanos, ¿qué es Red España?
Bueno, pues Red España es una sociedad cooperativa formado actualmente por 2.100 socios de las comunidades de Madrid y de Castilla-La Mancha. Uh-huh. Se crea en el año 67 y por lo tanto tenemos más de 50 años de vida.
No me digas que fue mi año de nacimiento, no me digas cuántos años han pasado.
Unos cuantos.
Unos cuantos. Unos poquitos.
Bueno, del 67 somos muchos, ¿eh?
Sí, ¿no? Pues yo también. ¿Sois cooperativas de aceite?
Sí, pues somos cooperativa de aceite, cooperativa de vino, de cereal y de suministros.
Ah.
Sobre todo gasóleos, abonos, herramientas, o sea, abarcamos un poco todos los servicios del ámbito rural.
Vale. Al final, bueno, esto siempre decimos que el mundo agrario, cuando hablamos de cooperativas, siempre nos aparece, yo creo que en la mente, el mundo agrario, ¿no? Porque al final sois los que públicamente más habéis tenido presencia en los medios de comunicación, por más que gracias a este espacio de todos los martes hemos visto que también otros muchos sectores, otras muchas actividades económicas se han acogido a esta figura. Pero lo vuestro, yo lo que no sé es, en el caso vuestro, ¿os lanzáis también a vender directamente al consumidor o simplemente, digamos que aunáis fuerzas para ser, pues eso, competitivos frente a los intermediarios y al resto de operadores que tienen que ver con luego las empresas de alimentación?
Bueno, en el fin final de nuestra empresa, porque al fin y al cabo es una empresa en la cual hay 2.100 socios, por decirlo de alguna manera, o 2.100 propietarios, uh-huh. Pues es un poco poder dar un valor adicional a nuestras producciones, comercializar en común y buscar la forma de obtener un rendimiento económico pues que garanticen a nuestros socios, sobre todo, unos retornos adecuados para poder seguir desarrollando su actividad.
Claro.
Hoy en día, que tienes unas competencias brutales, pues no te queda más remedio que buscar alternativas. Y estas alternativas pues vienen a través del mundo cooperativo. Aunque, como te comentabas, sí es cierto que las cooperativas agrarias son las que suenan más, pero hay cooperativas de todo tipo.
Claro. Bueno, tengo que decir que, por ejemplo, en aceite de oliva tenéis 15.000 hectáreas entre todos los socios, ¿no? Que además tenéis una variedad enorme. Yo creo que las tenéis todas las variedades de olivas, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. Están las principales, que estamos hablando pues de la manzanilla, de la castellana, de la cornicabra. Y luego, últimamente, pues las nuevas plantaciones que se han puesto pues de oliva articual, de olivar arbequino, de gordal, también incluso de conacri, de otras variedades. O sea, siempre en el mundo agrario se buscan alternativas y siempre sí. Hay gente emprendedora que pues busca otras variedades del cual obtengan unos rendimientos mayores y un buen producto, claro.
Claro. Y en el caso del vino, tenéis ya marcas y bodegas muy señeras con denominación de origen Vinos de Madrid, que es una denominación que está al alza, ¿no?
Sí, la verdad que Vinos de Madrid es una denominación con muchos años de experiencia.
Sí.
Se ha renovado en este año toda la imagen, todo el tema de etiquetas, todo el tema de botellas, e incluso en el aceite también tenemos denominación de origen, más joven, porque llevamos 2 años,
sí.
Pero también tenemos nuestra denominación de origen Aceites de Madrid.
Bueno, y ahora mismo sois competitivos, por ejemplo, para ir a mercados fuera de España o os centráis fundamentalmente en España.
Vamos a ver, nosotros a nivel de minorista o de digamos de llevar al detalle, pues estamos prácticamente actuando dentro del territorio español.
Ajá.
Sí tenemos una zona en la zona sur de Francia, en la zona suroeste, en Daya. Y por ahí donde también tenemos bastante presencia, porque bueno, nuestro producto en la zona del País Vasco se consume muchísimo y entonces bueno, pues digamos que hemos influido y ahí tenemos una pequeña entrada. Luego pues a nivel ya de aceites mayoristas o de grandes consumos, pues vendemos pues también mucho a Italia, pero bueno, en el tema de Italia ya sabemos que esta gente es lo que luego suelen comercializarlo.
Bueno, los italianos son maestros en coger aceite español, ponerle la botella muy bonita y la etiqueta más bonita todavía y venderlo como aceite de Italia.
Esos son únicos, la verdad es que esos son únicos.
Me comentaban hace muchos años, porque yo he trabajado mucho en Castilla-La Mancha, cómo antes las ayudas de la PAC se confirmaban mediante vuelos de avionetas de la Unión Europea, ¿no?, que tomaba fotografías sobre los campos y que ellos ponían olivares de cartón piedra.
Sí, eso es una leyenda que yo creo que tiene bastante certeza.
Sí, ¿no?
Esa leyenda tiene bastante certeza. Sí. Ya te lo digo yo porque ahora mismo en Italia, bueno, pues es la zona sur, Calabria, Nápoles, lo que es la parte de abajo de la bota, ¿no?
Porque sí,
de algún modo es donde están todos los olivares.
Claro.
Y realmente no, con esos olivares no llegan a la producción que realmente comercializan.
Claro.
Pero bueno, también es cierto que en España somos unos grandes productores y no podemos pues vender dentro del Estado pues toda nuestra producción.
Claro, claro, claro. Eso es una evidencia. Bueno, pues Red España, una cooperativa ubicada en Villarejo de Salvanés, pero que tiene explotaciones dentro de la Comunidad de Madrid y dentro también de la provincia de Toledo. Así que Rafael Gómez, presidente de la cooperativa, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias y os pido disculpas por los trastornos.
No pasa nada.
Haceros esperar.
Al final hemos podido hablar, que es lo importante. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Adiós. Y ahora sí tenemos a nuestra autónoma superviviente, a María Díaz. ¿Qué tal, María? ¿Cómo vas?
Pues aquí estamos. Oye, dile a este señor que se le ha puesto una entrevista complicada al principio.
Sí.
Que me mande a mí unas botellitas de aceite y yo me encargo de que todo quede.
Eso es, que lo compense, ¿no?
Vamos, sí. Es que además hablar de aceite a estas horas es nuestra gran joyería, es el aceite.
Bueno.
A mí me encanta el aceite.
Bueno, tú ya sabes que además yo familiarmente vengo de tierras muy, muy olivareras y a mí me encanta también y es un producto que tenemos que cuidar y saber comercializar, porque estábamos hablando de esto de Italia, ¿no? Como ellos saben, nos dan en eso 20.000 vueltas, nos lo han dado toda la vida.
Nosotros mismos fuimos nuestros mayores enemigos porque hace muchos años, y yo creo que la gente que tenga un poco mi edad, incluso más, recordará que intentaron denostar el aceite de oliva, incluso la dieta mediterránea, como algo que no era nada positivo. Luego ya se le dio su sitio. Y efectivamente, luego llegaron los que eran más listos que nosotros, bueno, que entre los franceses y los italianos nos van dando por izquierda y por derecha, sí, y entre el vino y el aceite, y entonces se empezaron efectivamente. Como
bueno,
si el aceite de Italia fuera más bueno que el nuestro, encima lo etiquetan el nuestro como de allí, ¿no?
Exacto,
sublímalo y dices español,
es
lo que tienes que hacer.
Fíjate, estaba ahora pensando de mi experiencia en Castilla-La Mancha, y cabe recordarlo, que aquí durante, no voy a hablar de aceite, voy a hablar de la otra parte, que son las viñas, ¿no?
Sí.
Aquí durante muchos años la Unión Europea estuvo subvencionando el arranque de las viñas de lugares como Castilla-La Mancha, que es el mayor viñedo de Europa, Castilla-La Mancha. Y es muy sorprendente, bueno, ecológicamente era muy sorprendente, porque si en La Mancha no dejas que haya viñas, lo siguiente es el desierto, es decir, es que por el clima no hay otra posibilidad. Pero luego, aparte, es como si nos sobrase vino, ¿no? Y dices, oye, pues vamos a exportar, si nos sobra para...
Claro, haz negocio, es decir...
Claro.
¿No? Y además, y presume de tu producto, pero también es verdad que, por ejemplo, en Francia, ya hace muchos años, cuando prácticamente el único vino con denominación de origen que había era La Rioja, los franceses intentaron impedir que ese vino avanzara,
claro,
porque éramos unos grandes enemigos de una gran competencia de sus vinos. Y ha habido... Bueno, yo recuerdo cuando el vino de ciertas partes de este país no se podían ni beber, y ahora estamos haciendo producciones maravillosas porque hemos aprendido a conocer nuestras tierras y a trabajarlas,
claro,
y a sacarles partido.
Claro. Bueno,
bueno, es que del sector primario tendríamos que hablar luego.
Totalmente.
Pero yo de esto también sé poco, que ya sabes que yo soy agrófoba. Pero lo mío, lo que tengo con gastronomía, sí.
Yo fíjate, hubo un tiempo pasado en el que me dieron el premio al mejor periodista agrario
de
Castilla-La Mancha, pero ya hace mucho de ello. Y
bueno, hace muchos años de casi todo.
Que han cambiado mucho las cosas desde que yo estaba por ahí, pero bueno.
Ya te digo.
Bueno, María, ¿qué nos querías comentar hoy?
Mira, yo llego a esta época del año en la que no sé qué hacer con mi asesor fiscal, si contar hasta 20 o adorarlo. Lo digo porque por un lado vienen con las cifras estas de perdona que le debes a Hacienda este dinero, que te van a llegar una cosa que se llama la renta, y entonces nunca me cuadran los números, chicos. Siempre me vienen los números y digo, yo no he ganado para pagar esto. Algo estoy haciendo mal, que bueno, que supongo que ya sé lo que es, va a venir Miguel y me va a regañar, pero bueno, que viene esta fecha y por un lado digo, ¡ay, qué horror! Va a venir mi asesor fiscal y me va a crujir. Pero por otro lado, los adoro. El otro día recibí un SMS con un mensaje, que si me dices que es un mensaje cifrado del Mossad, te digo que sí. La tesorería le dice que el suclave del CD, no sé, Naena, para...
Ah, lo de Cenae, sí, sí.
Y te quedas, y yo se lo mando a mi asesora y le digo, mira, si tú entiendes esto, que seguro que sí, porque ¿cómo se le puede pasar a cualquier mortal un mensaje como este? No sabes si están diciendo que va a ir la policía a detenerte. Para ti, o sea, y tienes que descifrarlo. No sé si es un concurso de televisión, tiene truco. No sabes nada. O sea, te llegan unos, como si tú tuvieras que saber de ciertos lenguajes y de ciertos códigos, o como si te hicieran decir, mira, tú no porque eres idiota, pero cualquier otro este mensaje lo entiende, que sinceramente yo me vuelvo tarumba. ¿Tú sabes qué quiere decir ese mensaje? Porque yo estoy sin saberlo.
Yo es que recientemente lo he comentado con Miguel, entonces haría un poco trampa si me hiciera aquí el listillo.
Pero
para que todo lo sabe.
Lo que yo no lo he preguntado, yo lo he derivado, ¿eh?
Miguel.
¿Para qué vale eso?
Cuenta esa carta de la Seguridad Social que estamos recibiendo.
Madre mía, es que lo de la Seguridad Social, yo ya lo he dicho varias veces, es que es para hacerlo mirar. Eso es que recientemente se ha aprobado un nuevo listado de actividades económicas, porque el que teníamos era ya muy antiguo.
O sea, perdóname,
con la idea de...
Miguel, dime. Empecemos por lo básico. El CNAE es un código, que un número que dice la actividad en la que nos encuadramos, ¿no?
Sí, el para
que nos encuadramos
cada uno, ¿no?
Pero para la Seguridad Social, porque es que aquí lo pone todo muy fácil.
O sea, no es el de Hacienda.
Tiene un list... No, Hacienda tiene el suyo propio.
Mira, o sea, que tenemos varios CNAEs.
Sí, cuando uno se da de alta de autónomo, tiene que elegir un código para Hacienda y otro distinto en número para la Seguridad Social. Bueno, pues aquí lo que estamos hablando...
Yo tengo un epígrafe.
Sí, tienes un epígrafe en Hacienda, pero para la Seguridad Social tienes una actividad dentro de este listado que se llama CNAE. Ya. Entonces, este CNAE ha cambiado recientemente con la idea de adaptarse un poco a las nuevas profesiones y esto todo, todas estas actividades que están saliendo y que la gente la ejerce y no tenía epígrafe donde seleccionarlo, porque lo suyo no estaba. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es que, como hay un listado nuevo, lo que se está haciendo es comprobar que cada uno tenga el código que le corresponde o si detectar, a ver si hay alguno que se le parezca un poquito más a lo que realmente hace.
Claro.
Entonces, de eso es lo que se trata ahora.
Que a veces te preguntan, cuando te metes en algunas páginas web o te quieres hacer de algo, te empiezan a preguntar, ¿su oficio en dónde está? Y dice, el mío
bueno,
es uno de estos.
Escúchame una cosa, es que, Miguel, yo no sé si es ya la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, pero los periodistas estábamos con los artesanos.
Sí, yo creo que era con la seguridad social, por eso digo, es que la lista de CNAE, no, hombre, es que fuese tampoco antiquísima.
Que, vamos, que yo no tengo nada contra los artesanos, pero que creo que,
sí,
no,
que,
tenemos
que
no tenemos mucho que ver profesionalmente hablando.
Además, nosotros no tenemos nada contra los artesanos, pero es muy posible que los artesanos lo tengan contra los artesanos.
Efectivamente, eso sí es verdad.
Pues de lo que se trata esta guerra de ahora, que efectivamente las estamos haciendo nosotros, como bien dice María, que eso se lo mandan a los autónomos, pero los autónomos...
Derivamos enseguida.
Como viene codificado, pues lo mandan al descodificador, que somos los asesores.
Claro, eso
es lo que tengo, los asesores
claro, que peleo yo porque todo el mundo tiene que tener un asesor, porque es que si no, de verdad, claro, estaríamos haciendo y cometiendo infracciones todo el día porque no nos enteramos.
Claro. Sí, Gloria, sí. ¿Tú tienes CNAE? ¿Tienes claro tu CNAE?
Bueno, yo recuerdo que nos costó un montón identificar cuál era nuestra CNAE y ya no me acuerdo. De hecho, durante mucho tiempo la teníamos puesta en el corcho en la oficina para que no se nos olvidara y tenerla a mano. O sea, en este momento cero, ni idea.
Claro, es que yo luego ayer rellené un formulario y me dice, para una empresa, me pone CNAE de 2009, CNAE de 2025. Digo, pues ya lo que me faltaba.
Pues sí, yo de hecho se lo mandé a mi asesora porque no sabía si me estaban avisando de un delito. Pero como no me ha dicho que era delito, pues ahí me lo he dejado.
Que nos vamos.
Lo voy a contar hoy.
Nos vamos, María, hasta la próxima, hasta la semana
hasta
que
la
viene.
Próxima.
Un beso. Lo mismo para ti, Miguel. Hasta la semana
hasta
que
la
viene.
Hasta la próxima.
Y Gloria, hasta la semana que viene. Adiós.
Un beso grande.
Mañana empleo público a las 3 aquí.